We're getting started up here momentarily. Thanks, everyone.
Hable a Judy Helmut. Vamos a comentar en breve. Vamos a retomar un poco en la agenda. Vamos a hacer ahora la presentación de Rose Mandy, que tiene que ver con el traspaso de la clave a la raíz.
All right, folks, we're about to get started here.
Habla Rose Mandy. Bien, colegas, vamos a comenzar con la presentación del traspaso de la clave en la zona raíz. Hay una cámara que ya está funcionando, está en la sala, así que nos van a poder ver. Bien, por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar con nuestra sesión de la tarde, porque fue un tanto modificada la agenda respecto de el programa original. Este es un panel que va a describir las últimas recomendaciones del SSAC sobre el traspaso de la clave, y este se trata del documento SAC 063. Ah, se puede pasar la diapositiva. Perfecto. Bien. Ya estamos prácticamente con la diapositiva lista. Bien, Julie va a encargarse de pasar las diapositivas mientras yo doy la presentación. El SSAC, para quienes quizás no están familiarizados con esto, es el Comité Asesor de la ICANN para la Seguridad y la Estabilidad. Somos un grupo de miembros. Y hay algunos de esos miembros que están aquí en la sala. Emitimos asesoramiento para la comunidad, pero no es nada que sea vinculante. No hay nada vinculante en estas recomendaciones. Son simplemente y realmente asesoramiento, y esperamos que sea de utilidad para la comunidad. Y este es un asesoramiento para el traspaso de la clave en la zona raíz. Uno de los puntos que hemos identificado como parte de esto, cuando se leen los documentos, es que este documento no proporciona ningún asesoramiento sobre la cantidad o tiempo o cómo o cuándo, con qué frecuencia se debe hacer el traspaso de la clave en la zona raíz, sino que son tópicos que se deben considerar y que se deben prever como parte del traspaso de la zona de la clave a la zona raíz. Verán en esta diapositiva algunas sesiones que ya se encuentran en el informe y no puedo mover la diapositiva. Ah, perfecto, ahora sí puedo moverlas. Bien. Tenemos 5 recomendaciones, no las voy a leer
textualmente,
pero creo, pero pueden descargar el informe del sitio web de la ICANN, porque en total creo que es un documento de 40 páginas. Las recomendaciones y la sesión del resumen ejecutivo tienen menos de 5 páginas, así que si quieren pueden leer primero el resumen ejecutivo y luego la sesión de las recomendaciones para tener una idea general. La recomendación 1 apunta a la publicación y a trabajar en conjunto con la comunidad para asegurarse que haya una difusión o la mayor difusión de conocimientos sobre el traspaso de la clave en la zona raíz. Se describen los mecanismos y las motivaciones de lo que va a suceder. Entonces, no hay nada sorprendente o nada que sorprenda. La siguiente recomendación es la siguiente. El personal de la ICANN, en coordinación con la comunidad en general, deberá crear un banco de pruebas colaborativos para trabajar con la comunidad a fin de tener de facilitar, no necesariamente en un solo lugar, sino donde el personal decida que sea más conveniente, un lugar para poder probar el traspaso antes de realizar el traspaso en sí. Hemos tenido experiencias de muchas pruebas antes de que se implementa realmente el DNSSEC. La tercera recomendación tiene que ver con el desarrollo y el alentar a la gente a determinar lo que significa una ruptura en el traspaso de la clave. Y en segundo lugar, hay personas que tienen un acuerdo más general respecto del significado que tiene este término. La cuarta recomendación tiene que ver con el desarrollo de procedimientos para implementar la clave actual por cualquier razón que sea necesaria. Esto es algo que esperamos no sea necesario implementar, pero en caso de que sí, porque existe algún problema significativo, bueno, queremos asegurarnos que se pueda volver a la clave original que se estaba utilizando, que se está utilizando actualmente. Esto debe incluir cuestiones procedimentales y también cuestiones técnicas. La quinta recomendación tiene que ver con recabar información y analizar información relacionada al traspaso de la clave en la zona raíz. Y al considerar esta recabación de datos y el análisis de los datos, se debe hacer para decidir la frecuencia y para prever problemas futuros en el traspaso de la clave en la zona raíz. Y habiendo dicho esto, finalizo mi presentación. Estas son las 5 recomendaciones del documento de SESAC 063. Y permítanme también pasarle la palabra a mi colega para luego poder entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Soy Eric Klamm. Hola. Vamos, mientras se carga la presentación, quiero decir que una de las ventajas de trabajar en esta comunidad es que nos podemos ver con frecuencia. Afortunadamente, mi presentación está bastante alineada con muchas de las recomendaciones. Esto está dado desde la perspectiva no solo de la ICANN, sino desde el equipo de diseño de la zona raíz. Este equipo se creó para diseñar el sistema. y ha creado la arquitectura y los procedimientos y procesos para la zona raíz en sí. Estamos redefiniendo este equipo con VeriSign y seguramente ya están al tanto. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos comenzando a planificar el desarrollo teniendo en cuenta los aportes que recibimos. Todavía estamos en las etapas tempranas. Nos reunimos con nuestros colegas en Berlín en el IETF y comenzamos a trabajar. Y llegamos a un proceso de consulta pública con la comunidad, donde hemos discutido sobre el traspaso del KSK y también hemos identificado algunas cuestiones de identificación y de comunicación. Yo sé que aquí hay bastante gente técnica. En cuanto a los parámetros, nada está sellado en piedra. Estamos discutiendo, tenemos discusiones y debates dentro del grupo respecto de si vamos a traspasar la clave o no, porque esto requiere de mucho trabajo. En realidad, no se van a cambiar los tamaños de las claves tampoco. Estamos tratando de obtener aportes y retroalimentación sobre la criptografía también. Para mí es un trabajo de seguridad todo esto, así que avancemos, por favor. En cuanto a los mecanismos, vamos a publicar las anclas de confianza lo más rápido que podamos y que esto también aparezca en el archivo de la zona raíz. Cuando digo lo antes posible, bueno, estamos tratando de establecer los plazos, quizás sean 6 meses aproximadamente. También estamos a favor del RF 5011. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es maravilloso. El informe del SSAC lo recomienda. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es la difusión externa durante la implementación del DNSSEC, así que lo vamos a implementar nuevamente porque es parte de todos nuestros planes, porque vamos a hacer un outreach o difusión externa bastante importante. Por supuesto, tenemos consultas informales y que son críticas porque la gente se siente libre de decirnos lo que piensan y cuáles serán los pasos a seguir. En cuanto a la prueba 5011, aquí tenemos una breve actualización. Tenemos el traspaso de la clave y del protocolo. Esto es uno de los estados que tiene que ver con revocar la clave actual. Lo importante en este caso es que este es un punto de no retorno. Entonces, cuando se ve un paquete que es revocado con la estructura de una clave o se dice que una clave es revocada, esto ya no va a ser de utilidad. Entonces, hay que asegurarse de que esto funcione. Esto se ha ejecutado durante muchos meses. Y, por supuesto, también necesitamos la ayuda y el aporte de la comunidad. Traspasar una KSK es un impacto muy importante o tiene un impacto muy importante. Porque también tenemos que tener en cuenta los operadores de resolutores y los vendedores o los proveedores de software, como gente como Google, por ejemplo, que representan el 5% del DNS. En cuanto al tamaño de las pruebas, quiero señalar lo siguiente. Hay algunos problemas definidos cuando se trata o se trabaja con el IPv6 y el UDP. El tamaño de los paquetes durante el KSK funcionan en el DSC que tiene el conjunto de claves. Entonces, hay que también presentar o introducir la clave nueva y la vieja. Y la idea es minimizar el impacto en los paquetes. Y estamos tratando de implementar estos números. Por lo tanto, se va a hacer o se van a probar en muchas oportunidades antes de implementarlos. Y vamos a estar, obviamente, el plan es hacer una encuesta o estar abiertos a recibir los aportes correspondientes al respecto. Con respecto al traspaso, bueno, esto también tiene que ver con la recomendación. Porque ¿qué pasa si arruinamos todos? ¿Cómo podemos hacer este traspaso? Esto es algo muy prominente dentro de nuestro diseño. Como dije, es un punto dentro del protocolo 5011 donde el rollback o el traspaso no es posible a la clave anterior. Pero lo que hemos hecho, y una de las teorías que han sido desarrolladas, y que ha sido desarrollada por el equipo de traspaso de retorno de la clave, es que podemos retrasar el rechazo en el protocolo 5011 en el proceso. Podemos entonces traspasar la clave y para este entonces la nueva clave ya va a estar implementada. Pero si algo sucediera en ese punto, bueno, entonces podemos retornar. Esto es una cuestión bastante crítica. En cuanto a los traspasos futuros, bueno, hay mucho debate al respecto. Estamos haciendo planificación al respecto. Hay muchos planes. Pero en cuanto a nuestros traspasos futuros, esto es lo que vamos a hacer. Este es el primer traspaso que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de manera muy conservadora. Vamos a asegurarnos de que todo funcione antes de seguir haciendo otros traspasos. Si ustedes ven los comentarios que están o que provienen del proceso de consulta, se verán que hay personas que hacen los traspasos casi 3 veces al año, pero hay otros que dicen que no es necesario hacer ningún traspaso en ningún momento. Por eso es que estamos tratando de obtener más feedback o retroalimentación de la comunidad para ver qué sucede. Lo que ustedes ven aquí es también poder tener una frecuencia suficiente para facilitar la operación, y a menos que cambiemos los procedimientos de gestión de la clave, esto no va a afectar a las personas, porque hay gente aquí, por ejemplo, que representan a las comunidades y que son los que nos ayudan a traspasar la clave. Entonces, obviamente, no podemos esperar que todo surja de la nada. Y esta es mi última diapositiva. Aquí es donde estamos parados. Apreciamos y agradecemos las recomendaciones del ESSAC. Las vamos a considerar seriamente. Así que gracias, Raz, y a los demás miembros. Vamos a resumir los aportes que recibamos del proceso de consulta. Y también, antes de ejecutar todo, vamos a consultar con los otros GTLDs antes de que entren a la raíz para tratar de comprender en su totalidad cuáles son los impactos que puede tener el traspaso de la clave en el DNS antes de decidir otras cuestiones adicionales, como por ejemplo el traspaso de la clave KSK. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a considerar la línea de tiempo del traspaso del KSK y tener un enfoque lo más conservador posible. No vamos a traspasar la clave este año, no lo puedo asegurar, pero tampoco creo que vayamos a traspasar la clave el año próximo. Esto es al menos lo que sé hasta el momento. Lo vamos a realizar, lo vamos a considerar muy cuidadosamente. Necesitamos mucha información para este primer ejercicio y luego vamos a planificar traspasos de claves en el futuro. Última diapositiva, por favor. Consúltenos, contáctenos. Estoy aquí para que lo hagan. Lo único que tienen que hacer es para convencerme, para que hable con ustedes, es hablarme. También pueden contactar a los miembros de la compañía para que los ayudemos a entender de qué se trata el traspaso de la clave también. Nos pueden encontrar en la siguiente dirección de correo electrónico, que es rootsign@icann.org. Y habiendo dicho esto, bueno, finalizo con mi presentación. Gracias. Habla Raz Mandi. Gracias, Eric. Ahora les voy a dar la palabra a los participantes para que hagan preguntas. Veo a Warren. Habla Warren Kumari. Tengo una pregunta. Cuando usted traspasa la clave, incluso inicialmente, si lo hacemos muy cuidadosamente, ¿piensa que va a haber algún problema, alguna ruptura, o que no va a haber problema en absoluto?
He did.
Habla Russ. A ver qué dice Eric. Habla Eric. Bueno, personalmente pienso que no va a haber ninguna ruptura. Ninguna ruptura con el traspaso. Al menos, no sé, esto es respecto o en comparación del proceso que nosotros hacemos y en comparación al mundo real. En el mundo real, sí, estamos tratando de crear métricas y recomendaciones. ¿Cómo determinamos cuándo retornar la clave, cuándo se arruina? Habla Russ. Sí, el tema de la ruptura es un tema serio porque puede implicar muchas cuestiones. Por eso el SSAC dice, bueno, a ver, definamos esto. Habla Eric. Yo tengo confianza en que en el proceso interno lo soporte. Habla Russ. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo pensaba que iba a haber un montón de preguntas en una sala llena de gente relacionada con el DNS. Yo pensaba que nuestros colegas lo iban a preguntar. Habla Dan. Bueno, quizás, no sé si voy a comentar, quizás hable en representación de otros, porque todos hemos enviado consultas y comentarios en el proceso. Y la respuesta que obtuvimos de la ICANN estaba alineada con esto. Entonces, creo que en este punto lo que queremos ver es qué es lo que surge de las próximas etapas. Es decir, cuáles son los anuncios de lo que se puede llegar a romper y cómo se puede solucionar. Me parece que no hay mucho más que comentar al respecto ahora. Habla Russ Monty. Permítanme hacer un comentario con respecto a el proceso de la ICANN y el SSAC. Ha habido una nueva adición en el cual la Junta hace un seguimiento de las recomendaciones que vienen del SSAC a la Junta. Y estas son rastreadas mediante un proceso implementado que sigue las recomendaciones y que determina, no importa a qué se refieran las recomendaciones o hacia dónde estén apuntadas, mayormente al personal, se establecen entonces una serie de pasos para determinar qué recomendaciones publicar y qué sucedió, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, vamos a poder ver esto. Esto es una de las iniciativas de la ICANN para asegurarnos de ser más visibles de lo que habíamos sido en el pasado. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias y vamos a pasar a nuestro siguiente panel. ¿Qué es el siguiente? Ah, tenemos a Dan que nos va. No, no es Dan. Ah, tenemos la disponibilidad operativa. Stuart, Jason y Yoro. Comentario fuera de micrófono por parte de Julie Hetman.
Is Yoshiro here? You have enough. Let me scoot down a little bit. Give you guys a little more space here. Perfect. Okay.
Habla Russ Monty. A ver, permítame, por favor. Porque el iPad es para los panelistas. Bien. Bueno, estamos técnicamente listos para comenzar. Este panel aborda lo que sucede cuando se utiliza el DNSSEC en el mundo real. ¿Cuáles son las experiencias, lo bueno y lo no tan bueno? Todo esto es maravilloso. Nuestro primer panelista es Stuart Olmsted, que viene del registro.ca. Así que, por favor, adelante con su presentación. Habla Stu. Soy Stu de .ca y voy a hablar de lo que estamos haciendo en nuestra última etapa, básicamente implementando la solución del DNSSEC dentro del registro CA. Las opciones que hicimos, bueno, ya fueron motivo de discusión durante el día de hoy respecto de cómo hicimos nuestra implementación. Lo hicimos como un proyecto multifacético de fases múltiples, donde hay una solución implementada de back-end. Esto se completó a principios de este año y funciona bien. La segunda etapa era desarrollar el soporte del DNSSEC en nuestro registro a fin de permitir a los registradores que pudieran acceder a la información del DNSSEC y publicarla de manera automática. Esto es lo que hicimos y esto es lo que hemos resumido en la presentación. Y en la etapa final, que es en la que nos encontramos, hemos estado discutiendo al respecto, estamos obteniendo información de los registros para poder promover la adopción y también la firma dentro de Canadá. Y estamos tratando de interactuar. Este es el panorama general del proceso de validación. Ya lo hemos presentado anteriormente. Básicamente, tenemos un proceso de firma de redundancia que utiliza BIND y DNSSEC abierto, donde se hacen ciclos de validación y verificaciones para asegurarnos de obtener los resultados correctos de ambas partes. Esta arquitectura fue diseñada por JARC y funciona bastante bien hasta ahora. Tenemos 80 dominios firmados que se mantienen dentro de los registros. Bien, el DNSSEC en el registro CA. El objetivo principal es hacerlo o mantenerlo en forma simple para los registradores. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un pantallazo general o un panorama general que ya hemos visto. En nuestro caso en particular, tenemos una etapa de seminarios web que le permite a los registradores emitir o transmitir transacciones en EPP. ¿Cuáles son las capacidades para emitir estas extensiones de EPP en el DNSSEC? Bueno, el EPP sigue el protocolo 5011 y básicamente sigue en el mismo protocolo. Está esto resaltado aquí. Lo que tratamos de hacer es mantenernos focalizados en nuestro objetivo principal y es atenernos a los estándares, aprender de la comunidad y también hacer que sea lo más sencillo posible para los registradores. Aquí tenemos algunos de los registros. Nuestra decisión, basado en lo que acabo de mencionar, es que no haríamos una opción tal como se describe en el FRC. Soportamos todas las interfaces para que un registrador de un determinado dominio pueda darnos el DS, el DNS key o ambas. Y la razón de esto es que tuvimos en cuenta todas las discusiones y debates que hemos escuchado el día de hoy también de los registradores y hemos elegido o hemos hecho la opción de tener el DS y el DNS key. Y quizás esto se redactó de esta manera porque no era tan técnico. Quizás haya otras razones. pero vemos que algunas de las cuestiones operativas que se han presentado y que no estuvieron cubiertas durante cierto tiempo, bueno, consideramos que para esto, este sería un mejor enfoque. Ciertamente para los registradores es un enfoque más sencillo. Estos son algunos detalles específicos de las decisiones que hemos tomado durante nuestra implementación. Vemos aquí la definición del DNS Key en el protocolo 5910. También decimos que utilizamos los registros DNS Key, pero también generamos registros DS. También tenemos los algoritmos especificados de la IANA para el DNS Key. También tenemos algoritmos para el DNS Key. Lo que sí hicimos en nuestra implementación actual es lo siguiente. Ah, perdón, y cuando me salté algo. Cuando generamos el DNS Key, también creamos un resumen. En este caso, generamos nuestro propio DS utilizando un algoritmo indicado para el tipo de resumen y luego lo comparamos con el registro DS dado para poder compararlos y asegurar un nivel de validación y asegurar que el DS que se nos dio sea exacto o al menos que esté dentro de los parámetros de lo que nosotros consideramos exacto. Esto simplemente es una sugerencia. Pero nos pareció que esto era lo más razonable de hacer. Los dos elementos opcionales son los siguientes, los que se definen dentro del DNS Key son los siguientes. No publicamos actualizaciones, excepto cuando haya cuestiones de infraestructura, y confiamos o tenemos un estado de firma y de no firma dentro del juiz. Esto es para darles algo de información adicional respecto de nuestra implementación en cuanto al DS y al DNS Key. Todavía podemos tener un DS y un DNS Key en una transacción, pero en realidad no se pueden tener y no se puede dar en una transacción una clave adicional o una segunda clave. Nuestro siguiente desafío, una vez que traspasemos las claves y hayamos implementado el DNSSEC, y que creo que este es un desafío para todos en este punto, como dije, tenemos un montón de información proveniente de la comunidad. Hemos comenzado a crear una estrategia para determinar cómo querer posicionar el DNSSEC dentro de Canadá. Así que comenzamos a hablar con nuestros registradores y a obtener su retroalimentación para ver qué es lo que quieren ver ellos de nuestra parte. También hemos hablado con los ISPs y con los operadores de DNS para que nos digan, desde el punto de vista de la disponibilidad del DNS, cómo quieren avanzar. Y este va a ser nuestro foco, nuestro enfoque principal para el próximo año. Y esto es todo. Desde el punto de vista de la implementación, tenemos un documento de especificaciones técnicas que es disponible para los registradores, donde les explicamos nuestras reglas comerciales, etcétera, etcétera. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta?
Thank you, sir. Let's move on.
hablar Russ Mandy. Le vamos a dar la palabra ahora a Jason Levenhood de Comcast, que va a hablar de los anclajes de confianza negativos. Toma la palabra Jason Levenhood. Habla Jason Levenhood, trabajo para Comcast. Somos un gran proveedor de servicios de Internet en Estados Unidos y también... quiero decirles que hoy se celebra el aniversario número 50 de nuestra empresa. Así que pasemos directamente a la presentación. Yo pensaba que el enfoque iba a ser los anclajes de confianza negativo, pero básicamente nosotros operamos uno de las infraestructuras recursivas del DNS más grandes del mundo. Hace algunos años implementamos DNSSEC, así que nos pareció que esta sería una de las herramientas esenciales para brindarle soporte a su implementación. Bien, la validación del DNSSEC desde nuestro punto de vista es maravillosa, salvo cuando no funciona o cuando falla. Entonces ahí genera un problema. Lo interesante es ver que a veces cuando las personas piensan que esto sucede, piensan que es el ISP el que les está bloqueando el acceso a sus sitios. Nosotros hace algunos años publicamos un documento al respecto y hay un informe en el cual, en las noticias, que dice que nosotros bloqueábamos el acceso de las personas a Internet. Y en realidad nosotros no estábamos haciendo nada malo, sino que hubo un problema con la firma. Y esto lo vemos a menudo con los dominios que tienen problemas o que fallan. Así que mucha gente pensó, no les gustaba el DNSSEC porque pensaba que estas fallas se debían a eso. A veces hay problemas operativos y la gente tiende a echarle la culpa a los que tenemos que hacer la validación. Y es muy difícil explicarle a los medios, a los clientes y a otras personas que esta es una cuestión de autoridad y que los datos están por fuera del control del proveedor de servicios de Internet. Y en muchos casos la gente dice, si no se resuelve esto con estos servidores de DNS que tienen validación de DNSSEC, entonces tenemos que utilizar otro tipo de resolutor que no tiene este tipo de validación. Y la gente, después de hacer ese cambio, no vuelve atrás y entonces pone en peligro su seguridad. Bueno, vamos a ver qué es un anclaje de confianza negativo. Hoy en día la validación fracasa por un par de razones. En primer lugar, por una cuestión de seguridad, y en segundo lugar, por un error de proceso o un error técnico. Y hoy en día la causa número dos es el problema predominante, que tiene que ver con un tema operativo de la implementación de esta firma de la raíz. Entonces, desde los anclajes de confianza podemos hacer dos cosas: o no hacemos nada, lo cual sería problemático porque se pueden quejar los clientes de DNS. O bien, si se trata de un gran nombre de dominio, por ejemplo Netflix.com, Google.com, etcétera, algo que represente el 10% o más de nuestro tráfico, esta falla en la validación puede ser un gran problema. Podemos entonces quedarnos sin hacer nada y tener clientes muy disconformes. O bien podemos actualizar o hacer las validaciones para todos los nombres de dominio, lo cual es una reacción un poco exagerada. Los anclajes de confianza negativos significan que uno desconecta la validación para un solo dominio. Lo que estamos haciendo es desconectar la validación para un dominio solamente. Entonces, nosotros en Comcast utilizamos los anclajes negativos de confianza desde que lanzamos la validación del DNSSEC, más o menos al mismo tiempo lo empezamos a usar. Y vimos en nuestro sitio web de información sobre el DNS, que está allí en pantalla, vimos que no siempre hacemos este anclaje de confianza negativo cuando vemos estos fracasos o estas fallas, mejor dicho. Cuando vemos, por ejemplo, un TLD que no funciona bien en varias oportunidades, lo que hacemos es tratar de ayudarlo, pero después del intento número 20 nos damos por vencidos y les decimos que tienen que mejorar. Y seguimos alentando a que más dominios firmen hagan esta firma, que firmen sus nombres, que los incluyan en la firma para que puedan ser confiables. Así que hemos llevado esta cuestión al IETF, este Grupo de Trabajo de Operaciones del DNSSEC, y se generó un debate. Una de las cuestiones que surgieron es, bueno, si uno documenta los anclajes negativos de confianza, ¿por cuánto tiempo quiere tener en práctica esto? Muchas personas dijeron, bueno, por un periodo de tiempo breve. Y esto significa lo siguiente. Creo que en la práctica suele ser un día o menos, pero nosotros aún seguimos debatiendo esta cuestión. Otro tema más importante quizás es el debate acerca de si la existencia de los anclajes negativos de confianza son buenos a largo plazo y si habría que desactivarlos a futuro. Y de ser así, ¿cuál es el momento preciso? Nosotros pensamos que cuando la implementación del DNSSEC llegue a una masa crítica, entonces habremos llegado al momento equivocado, pero no al momento correcto, perdón, pero no creemos que hayamos llegado todavía. Bueno, aquí tenemos a nuestro gato estudioso en la diapositiva que demuestra que estamos trabajando mucho, mucho y muy arduamente. Nosotros hemos retrocedido un poquito, entonces publiqué otros dos documentos en borrador para llegar a un acuerdo respecto de quién es el responsable de los errores en el DNSSEC y otro, una recomendación de no cambiar entre resolutores ante una instancia de falla. El primer documento habla acerca de quién es responsable de los errores autoritativos en el DNSSEC. Nosotros podemos decir que son los clientes, los periodistas. Bueno, podemos apuntar a llegar a ellos para que si hay una falla del DNSSEC, entiendan quién tiene la capacidad de resolver este problema. Y lo que yo trato de explicar es que el poder lo tiene la persona que crea esos registros y los coloca en el DNS autoritativo y no del servidor recursivo. Y espero que esto sea de ayuda. Aquí vemos lo siguiente. Si hay una falla de validación que sugiere cambiar los resolutores, bueno, esa sugerencia no es algo, una buena sugerencia, porque eso disminuye la seguridad. Hay que quedarse con los resolutores que están siendo validados y esperar que la autoridad pertinente resuelva esta cuestión y genere un anclaje de confianza. Pero esa sugerencia no es buena desde el punto de vista de seguridad. Muy bien, esto es el panorama de anclajes negativos de confianza y con todo gusto voy a responder sus preguntas, pero nosotros consideramos que es una herramienta esencial para un operador recursivo. Muchos operadores de servidores recursivos no implementan la validación sin este tipo de mecanismo, que es como una válvula de escape en caso de que haya una falla importante en un dominio importante. Y nosotros creemos que esto es importante, sobre todo cuando vemos los principales nombres de dominio que representan un tráfico significativo del 10% o más del 10% de la firma. Esto es muy importante para operadores de red y de DNS. Habla Russ Mundy. Muchas gracias, Jason. Gracias por su presentación. Ahora vamos a escuchar a Yoshiro, quien nos va a dar una perspectiva acerca del TTL en JPR. Habla Yoshiro de .jp, del registro .jp, y quiero compartir nuestras experiencias. Nosotros cambiamos el DSTTL en la zona JP entre un día o de un día a dos horas. Quiero explicarles cómo lo logramos y cómo elegimos este periodo de dos horas y luego les voy a dar y explicar una conclusión. Bueno, los antecedentes. Para utilizar el DNSSEC, o para eso surge una inquietud respecto de los registratarios y los ISP. Si falla la resolución del DNS, perdón, si falla la operación del DNSSEC, entonces falla la resolución del nombre del DNS. Y esto es un o causa un impacto muy, muy grande sobre los usuarios finales. Y este error sucede con una falta de coincidencia en el DS entre el DS y el DNS key. Entonces, si esto sucede en la recuperación entre ambas zonas, es requerida, pero esto requiere que el registratario, el registrador y el registro cooperen entre sí. Y incluso con esta recuperación, la influencia de la falla del nombre o de la registración del nombre va a seguir vigente. Y los validadores de la memoria caché del DS pueden expirar o llegar a su vencimiento. Bueno, hay dos medidas para contrarrestar esta falla. Por una parte, tenemos en los validadores una falla en la memoria cache o caché del dominio. Hay cientos o miles de ISPs en el mundo. Entonces, Comcast no es el único que existe, el único operador de validación o validador. Tenemos que llegar a muchos, muchos de estos operadores. Así que esto es prácticamente imposible. Y la segunda medida es abreviar el DSTTL en la zona principal. Esta es una solución efectiva, pero esto todavía no es algo compartido. Este valor no es compartido. Esta solución es posible porque esto lo hace el registro o lo hacen los operadores de zona. Así que esta es la mejor decisión que puede tomar el administrador de la zona. Así que, antes de cambiar este DSTTL, vimos los comportamientos del DNS. Investigamos dos servidores de JPDNS. Investigamos dos para ver las consultas al DNS. Vimos las consultas en estos dos servidores. Pero también vimos un gráfico o vemos un gráfico de DS, y a partir de ese gráfico monitoreamos 6 de 7 servidores del DNS, y estos gráficos de DS nos muestran que los dos servidores tenían los mismos números. Entonces, solamente dos servidores nos permitieron ver todo el comportamiento de los servidores del DNS. El resultado de nuestro análisis fue que en estas consultas hay 3.5% de consultas al DNS. Por eso las consultas al DNS son tantas, pero eso es otro tema que no voy a explicar aquí. Mi colega habló al respecto o hizo una pregunta al respecto, así que si les interesa el tema, por favor consulten esa URL que vemos en pantalla. Las consultas al DNS tienen una registración o un registro. El registro de estas consultas al DS llega al 0.08%, o sea que muy pocas de estas consultas son consultas al DS que tienen registración o registro en el DS. Así que esto se utiliza solamente en algunos dominios. En este gráfico vemos la relación para las consultas al DS existentes. Aquí vemos el ratio o la relación existente para las consultas del DS. Esto es muy, muy bajo. Así que ahora les voy a explicar cómo nosotros decidimos moderar el DSTTL mediante un análisis de tres pasos. En primer lugar, vimos nuestras qué teníamos de similar con el NCATCH-TTL. El DS-TTL puede ser considerado como la duración de la influencia cuando hay una falla en la resolución de un nombre por parte de un registro del DS. Entonces, vemos que hay una similitud entre el DS y el DNS respecto de la falla en la resolución de nombres de dominio. Para el DSTTL se recomendó de 1 hora a 3 horas. Esto se basa en el documento RFC 2308. Entonces, el DSTTL también sería efectivo en el rango mencionado anteriormente, es decir, de 1 a 3 horas. Entonces, hicimos un cálculo estimado del cambio de las consultas del DS si cambiamos el TTL. Entonces, arriba de todo vemos el resultado de nuestro análisis. Como dije, el índice o la relación es de 3.5 para consultas al DS, y para consultas al DS en el segundo nivel es de 0.8%. Este índice o esta relación de consultas al DS no cambió porque era una porción muy, muy pequeña, pero esto sí llega a 3.6, es decir, que se multiplicó más o menos en un factor de 8. Si pasamos esto, el DSTTL, a 2 horas, vamos a pasar entonces a un 3.9%. Pero si pasamos a 1 hora, esto se incrementaría a 1.78%. En este gráfico vemos cómo la relación de las consultas al DS existentes van cambiando. Así que, finalmente, consideramos tres condiciones y para ver cuál era la más adecuada para punto JP. Las tres condiciones son ¿qué tan pequeño es el impacto al DNS actual? ¿Cuál es el nivel suficiente para abreviar el DSTTL, y si las consultas al DS existentes no van a aumentar drásticamente si se aumentaban los validadores del DS? Entonces, con esto llegamos al resultado de 2 horas, que se basa en estas condiciones. La conclusión es que decidimos abreviar el DSTTL de 1 día a 2 horas. Esto simplemente nos muestra qué es lo que hicimos nosotros para la zona de JP, pero este valor va a cambiar si encontramos un valor que sea más adecuado. Esto fue el domingo pasado, el 17 de noviembre. Así que hemos cambiado esto apenas hace tres días. Después de cambiar esto, analizamos el logueo o el registro de logueo y vemos que está aumentando esta relación o este ratio, pero no así las validaciones. Bueno, por favor, los invito a que presenten sus comentarios respecto de si quieren cambiar el DSTTL y me gustaría ver que esta práctica sea más difundida. Muchas gracias, sobre todo para los TLD. Muchas gracias por su atención. Habla Russ Mundy. Bueno, muy bien, tuvimos presentaciones muy buenas acerca de experiencias reales, experiencias en el mundo real. Me gustaría en este momento pasar a una sesión de preguntas o comentarios. Adelante, Warren, tiene la palabra. Habla Warren de Google. Tengo una pregunta y un comentario para Jason. El DNS de Google no hacía validaciones y notamos que hay muchas personas que utilizan nuestros servicios, porque cuando eso sucedió, muchas personas dijeron, cambien su resolutor. Y con eso todo funcionó. Ahora estamos haciendo validación, pero no creo que la podamos implementar sin alguna técnica del estilo del NTIA. Hay algunas personas que dicen que los anclajes negativos de confianza son nocivos porque no generan el incentivo para que las personas tengan todos los servicios implementados para hacer esto de manera correcta. Incluso puede generar cuestiones de responsabilidad legal, porque si se trata del secuestro de un dominio, uno le puede decir a las personas que está todo bien. Habla Jason Levenwood. En general, nosotros implementamos los anclajes negativos de confianza cuando nos contacta el dueño del dominio o la persona encargada de su administración. O cuando nosotros notamos algo raro, los contactamos y ellos nos dicen que sí, que fue una cuestión operativa. Esto no es automático, porque si no, podemos correr el riesgo que usted mencionó, que es realmente una cuestión de seguridad para las operaciones. Y si son nocivas o no, yo creo que es tener validación de DNSSEC que no tenerla, que es mejor eso. Y así es como uno logra más validaciones. Habla Russ Mundy. Yo tengo un comentario. Jason indicó que los anclajes negativos de confianza y que esa idea no necesariamente están ampliamente aceptados por el IETF. Este no es un problema nuevo entre el protocolo 2065 y toda la serie posterior. Hubo dos esfuerzos significativos para incluir esta funcionalidad en las especificaciones, pero esto fue rechazado, así que es algo que no ha sido aceptado por el IETF, así que es un problema como de hacer un equilibrio entre las operaciones y la perfección de la seguridad. Habla Jason Levenwood. Creo que esto indica una tensión que se ve de tanto en tanto en el IETF. Hay protocolos que se desarrollan y luego hay otras personas cuyo trabajo es implementar esto y hacer que trabajen a gran escala, a muy gran escala en Internet. Y es allí donde personas como yo y como Warren trabajan. Y a medida que vamos resolviendo estas cosas, nos tenemos que adaptar a ciertas situaciones. Nosotros estamos tratando de que el IETF sea más abierto para con los operadores, que comparta cómo está haciendo todas estas cosas. Y en realidad, estas dos comunidades se superponen, pero además de superponerse, se necesitan entre sí. Podemos tener un maravilloso protocolo, pero si no lo implementamos, no significa nada. Y creo que esto es cierto en el caso de la seguridad y del DNSSEC. Comentario fuera de micrófono. Habla Russ Mundy. Le doy la palabra a Wright. Habla Wright. hablo, una pregunta para Jason Levenwood. A mí me gusta la idea de los anclajes negativos de confianza. En el grupo de operaciones del DNS, de la IETF, estuvo hablando acerca de cómo hacer algo de manera remota. ¿Cómo será esto en el futuro? No lo sé realmente, pero no estar del lado correcto de las cosas hace que tengamos un mecanismo o que deseamos o deseemos tener un mecanismo. Yo sé que los anclajes negativos de confianza no son lo mismo, pero hay que ver la falta o el desequilibrio entre los consumidores, los que cometen el error y los que están en el medio. Habla Jason Levenwood. Creo que los mecanismos de cash flashing son otros mecanismos. Hay una solicitud ad hoc, quizás Nanoc, DNSSOP, Org empiecen con estas solicitudes. Quizás fue alguien del New York Times que necesitaba un cash flush y uno recibe estas preguntas por correo electrónico y me dicen, ¿cómo hago? Esto es un validador de nombre de dominio. Bueno, sería mejor tenerlo de una manera un poco más organizada y distribuida. Y esa es una de las herramientas con las cuales queremos contar. Habla Dan. Creo que sus comentarios tienen que ver con la posibilidad de implementar algo. Y yo quiero decirles que esta es una cuestión crítica porque hay operadores y gentes que utilizan estos protocolos y tienen que participar en el IETF. Aunque sea que vayan y lean los documentos, quiero decir que es importante que la gente nos dé sus comentarios al respecto. Habla nuevamente Warren. Si no tenemos un RFC de la NTIA, la gente no va a poder implementar DNSSEC porque tiene un costo muy significativo, o bien la gente va a seguir con el tema, con el NTIA, pero no de manera estandarizada. Y ninguna de las dos cosas son buenas para el DNSSEC. Habla Jason Levenwood. Creo que los validadores van a hacer esto. Hay que documentarlo entonces para que la gente entienda cómo funciona y cuáles son las prácticas relativas y que haya cierto nivel de estandarización y debate y que sean abiertos, o que todos hagamos de cuenta que esto no existe y si no hablamos entonces no existe. Creo que no es un enfoque muy realista. En general, en el mundo posterior a Snowden, la reunión del IETF que se hizo en Vancouver trató este tema de la seguridad en la sesión plenaria técnica y creo que el IETF y muchos grupos técnicos están hablando acerca de cómo aumentar el nivel de seguridad en Internet. El TLS, por ejemplo, para acceso a un sitio web, DNSSEC es otra faceta de este aumento de la seguridad en Internet y espero que cuando empecemos a ver, después de esta reunión, un poco más de impulso alrededor del DNSSEC, sobre todo cuando grandes nombres se empiecen a firmar, esto va a ayudar en cuanto a la seguridad. Le doy la palabra a Erwin. Habla Erwin. No sé cuántos de ustedes participaron en mi charla del día lunes, pero voy a ser un poco provocador acerca de la implementación. Nosotros tenemos personas en cuanto a seguridad del DNSSEC que están interesadas en esto. Queremos ayudarlas a implementar esto al nivel necesario y que esto suceda en el mundo real. Habla Russ Mundy. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta sesión, de este panel. Les agradecemos mucho a los panelistas.
So I have the unenviable task of.
Habla Dan York. Bueno, tengo la nada grata tarea de resumir una presentación de 30 minutos a 10 minutos. Muy bien, continúa hablando Dan York. Voy a darles una presentación acerca del protocolo DANE y qué pasó en el IETF. Para los participantes remotos, les informo que pueden ver la presentación en pantalla. Yo no tengo control de las diapositivas, pero me van a ayudar. Bueno, básicamente, recuerden que lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Cuando hablamos del protocolo DANE, bueno, a ver, primero, ¿cuántos de ustedes conocen el protocolo DANE? Bueno, muy bien, estoy hablando con mucha gente que ya conoce esto. Los participantes remotos pueden ver la pantalla. Esto es lo que vemos, es una interacción en HTTPS. Pero la pregunta es si tenemos el certificado correcto. El problema puede ser que tenemos un firewall o un atacante que vuelva a hacer la encriptación o el encriptado. Entonces, un buscador o motor de búsqueda web que esté equipado con este protocolo DANE va a poder detectar esto y va a poder indicar que hubo un problema y que el certificado no era el certificado correcto. Entonces, vamos a proteger esto. Este protocolo está definido en uno de nuestros documentos y nos permite saber si el TLS SSL que estamos utilizando es el correcto. DANE, este protocolo, es un contenedor o un recipiente de este certificado. Esto es lo que hace el protocolo DANE. Especifica un nuevo registro. Esta RFC 6698 es el registro correspondiente. Es un registro de DNS que tiene un certificado TLS. Hay cuatro modalidades de hacerlo. En primer lugar, alguien dice que se trata de este certificado específico. Y uno puede decir, para este sitio web voy a aceptar certificados emitidos por esta autoridad específica de certificación. También hay un mecanismo en el cual podemos decir, este es el certificado específico que yo quiero y probablemente no está firmado por una autoridad de certificación. Entonces, este protocolo DANE nos da la flexibilidad de tener estos niveles o capas de confianza. Tenemos cuatro TLSs. El protocolo DANE se menciona mucho en el contexto de los buscadores web, pero lo que vemos es que hay mucho interés en utilizarlo en otros ámbitos. Las personas que han realizado reparado el servidor de correos electrónicos lo utilizan para ver si se están conectando al servidor correcto de correos electrónicos para entregar estos correos electrónicos. En la última semana, más o menos, gran parte de esta comunidad implementó el DNSSEC en los servicios de Jabber para ver si nos estamos conectando al servidor correcto para enviar nuestros mensajes. Hay personas que están trabajando en voz sobre IP para aplicaciones de telefonía. Así que tenemos una serie de usos diferentes. Aquí tenemos algunos enlaces para ver cómo se utiliza este protocolo DANE, enlaces a documentos borrador. Tenemos la guía operativa para el protocolo DANE. La persona que estuvo a cargo de la falla de los servidores de correos electrónicos, lo que hizo fue escribir qué es lo que estaba sucediendo a medida que él solucionaba el problema y redactó este documento borrador, que es bastante genérico. Entonces, quiere ver experiencias de distintas personas que utilizan el protocolo DANE. Y luego, Paul Hooters habló o escribió acerca del PGP. Así que hay muchos, muchos recursos. Nosotros tenemos una página en Deploy 360, Deploy 360, acerca de este protocolo DANE. También hay nuevas herramientas. Tenemos una lista de herramientas de DNSSEC, herramientas de proyecto. Esto también es una lista de correos electrónicos. Es una lista a la cual todos están invitados a suscribirse. Cómo hacemos la promoción del DNSSEC y las actividades dentro del protocolo DANE. Y hay algunas novedades acerca del protocolo DANE. Ahora voy a pasar al IETF. Hace dos semanas se realizó la reunión 88 del IETF en Vancouver con participantes de 54 países, más de 1,000 participantes. Entonces, hubo tres grupos de actividades. Primero, el grupo de trabajos de operaciones del DNS. ¿Cuántos de ustedes estuvieron allí? Muy bien, ¿cuántos que levantan la mano? Entonces, también hubo una reunión lateral sobre el protocolo DANE. Muchos estuvimos allí hablando acerca de este protocolo. Y también hubo otro grupo que se llama el Grupo de Trabajo de las Extensiones DNSSD, que se focaliza en espacio multicast y en el DNS y ampliarlo un poco más para conectarse en dispositivos de Apple, impresoras, dispositivos locales. Es decir, cómo pasamos de una red local a un entorno multired y cómo encuentro la impresora en la casa de mi madre, por ejemplo. Hay personas que están viendo cómo hacer algo con el DNSSEC y cómo y asegurarse una conexión segura. Bueno, lo menciono brevemente. Ahora vemos el grupo de operaciones del DNS. En las operaciones del DNS y en este grupo se habló mucho, un debate muy, muy extenso acerca de la automatización de la transmisión de registros. El CDS, CDNS Key, y surgió mucho de estos debates para que fusionáramos todo y esto tuviera más sentido. También se habló acerca de las consultas al DS y además hay algunos documentos, Paul Hooters está encargado de esto, que tienen que ver con el aumento de la eficiencia de las consultas al DNSSEC. Es decir, cómo mantener abiertas las conexiones TCP para poder hacer más consultas en una única conexión. Bueno, esto es todo lo que se está realizando. Vemos dónde poder ver las agendas de trabajo de esta reunión número 88 del IETF. También hay un autor que está hablando acerca de cómo evitar los bloqueos en el DNSSEC. Estaba compartiendo experiencias acerca de dónde hay bloqueos en la estructura del DNSSEC. Luego tuvimos una reunión por separado en la cual hablamos acerca del protocolo DANE. Vimos cómo tener más registros de TLSA, cómo implementarlos. Tuvimos una especie de marcha atrás por parte de los vendedores de buscadores porque nos dijeron que esto haría que fuesen más lentos. Pero ahora están viendo cuántos registros de protocolo DANE existen. Entonces, como ven que no hay demasiados, dicen, ¿para qué nos vamos a molestar? Con lo cual, tenemos que generar muchos más registros de TLSA. También estamos trabajando acerca de la terminología, que es algo crítico, y también las personas de NIST hablaron acerca de la evaluación de la validez de los certificados mediante el protocolo DANE. Y por último, como dijo Jason, nos focalizamos mucho en el fortalecimiento de Internet respecto de la vigilancia generalizada. Hay un plenario técnico, hay un video de ese plenario técnico. Si no pudieron verlo, los invito a que vean el video y también ahí pueden acceder a otro material. Y bueno, aquí tienen más resúmenes de información sobre la reunión y los enlaces correspondientes. Si ustedes no están familiarizados con el IETF, los invito a que vayan a este grupo específico para nuevos participantes que se dedica a las operaciones de IPv6 y del DNS. Así que pueden participar de las listas de correo electrónico, leer los documentos, y esto va a ser de mucha utilidad. Habiendo dicho esto, no voy a tener sesión de preguntas y respuestas porque no tenemos tiempo, pero voy a pasar a las diapositivas o a las presentaciones de cierre. Prácticamente no tenemos tiempo, así que vamos a cerrar esta sesión, este taller, hablando con los participantes presentes y remotos, sugiriéndoles cierto curso de acción. Los registros de TLD, que firmen el TLD, que acepten estos registros, que trabajen con sus registradores. Ustedes ven las estadísticas. Nosotros queremos trabajar con más registros de TLD. Habla Russ Mundy. Muy bien, para los operadores de zona, que firmen su zona. Quiero decirles algo más acerca de las presentaciones anteriores, acerca de las empresas. Nosotros, de un modo u otro, somos una empresa. Entonces, hay que ver cómo implementar DNSSEC en sus empresas, además de firmar sus zonas y verificar la validación. Vayan a nivel empresarial, miren otras aplicaciones y capacidades que y utilicen la validación y el DNSSEC. Habla Dan York, y tenemos que trabajar con los ISP o proveedores de servicios de Internet. Por favor, implementen los resolutores del DNS y la validación del DNSSEC, y queremos que las personas promuevan el protocolo DANE, porque va o es una de esas áreas que son nuevas y que permiten tener una razón contundente por la cual utilizar DNSSEC. Habla Russ Monday. Vamos a los sitios web. Ok, nuevamente, firmen sus zonas, pero también tengan registros, porque eso promueve y hace que los buscadores quieran respaldar el protocolo DANE. Entonces, implementen los registros de TLSA en la zona que ustedes controlan. Habla Dan York. Muy bien. Todos, esto es para todos, utilicen DNSSEC, compartan las experiencias, participen en estos talleres, y les agradecemos a todos los que están aquí presentes. Nosotros vamos a tener otro de estos talleres en Singapur. Siempre buscamos nuevas presentaciones, herramientas y análisis de casos. Así que si estuvieron aquí presentes o participando remotamente y tienen ideas para compartir, con todo gusto las vamos a recibir. Pronto vamos a publicar una convocatoria para que envíen presentaciones. Y todas sus ideas son bienvenidas. Habla Russ Mundy, y no les prometemos nada. Seguramente van a tener que resumir sus presentaciones. Muchas gracias a todos por su participación y por sus presentaciones. Gracias.
And with that, we'd like to say.
Habla Dan York. Les agradecemos a todos los presentes aquí. Nosotros tenemos un sitio web, varios sitios web para DNSSEC, para la sociedad de Internet y para herramientas de DNSSEC. Todos ellos están en pantalla. Muy bien. Ahí tienen la información y pueden consultarla. Muchas gracias. Queremos agradecerles nuevamente por su trabajo, porque hay mucho trabajo por realizar en el comité del programa. Aquí veo varios miembros del comité del programa. Muy bien. Quiero decirles que hay mucho trabajo que tiene que ver con esto. Hay muchas personas que trabajaron arduamente, así que para ellas va este reconocimiento y este aplauso. Y también tenemos que agradecer a Julie, agradecerle a Julie. Este aplauso es para ella, porque sin ella Esto no habría sido posible y no habría salido tan bien como salió. Ella es la que hace todo esto posible. Muchas gracias, Julie. Gracias a todos.